que suene el silbatazo inicial de los 60 minutos más intensos en la información deportiva. Alto rendimiento. Alto rendimiento. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro lunes de Alto Rendimiento. Estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, listos para llevarles lo más relevante de la información deportiva en los próximos 60 minutos. Mi nombre es Luis Alfredo Lomelí y el día de hoy me acompañan aquí en la cabina Juan Manuel Alcántar.
Mucho gusto, Lomelí. Aquí estamos para darles la información deportiva de esta semana y arrancando con todo.
Y también está con nosotros Jorge Uriel Barba.
¿Qué hay, Luis? ¿Qué hay, Juan Manuel? Aquí muy feliz de estar otra semana en Radio Universidad.
Agradecemos también a Juan Carlos Salcido y le recordamos que nos puede contactar a través del teléfono 392-925-6019 o en Facebook Live a través de Radio UDG Ocotlán. Vamos a empezar con la información deportiva y escuchamos la información de Jalisco es Primero, que nos presenta Diego Ochoa.
La pareja jalisciense, integrada por María Trinidad Mesa Rodríguez y Verónica Isabel Aranda, se llevó los honores en la prueba de dueto técnico 15-18 años de natación artística, celebrada como parte de la Olimpiada Nacional 2019 en Mérida. Los jaliscienses cerraron su actuación con 70.0970 puntos, resultado de sus calificaciones en ejecución, impresión artística y elementos seguidas por duplas del Estado de México, que totalizaron 69.4435 y 68.8901, respectivamente. En quinta posición se colocó la segunda pareja de Jalisco, integrada por Alejandra Valentina Barajas y Berta Berenice Fergoso, con 65.8998 unidades. Este domingo se llevó a cabo el partido inaugural de la Copa Jalisco en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde el equipo anfitrión se enfrentó al representativo de Guadalajara, y tras un cerrado encuentro se registró el empate a un gol. El director general de CODE Jalisco, Fernando Ortega, dio la patada inicial del partido ante decenas de personas que asistieron a apoyar a su selección municipal. La Copa Jalisco es el torneo de fútbol amateur más importante del estado, en los que participan 108 equipos del mismo número de municipios. La gran final se jugará el 22 de septiembre en el Estadio Jalisco, y el equipo campeón del torneo en cada rama se hará acreedor a un viaje a España. La arquera jalisciense Ana Sofía Hernández se llevó la medalla de oro en la prueba de ronda olímpica individual 50 metros de la categoría 16-17 años de arco compuesto en la Olimpiada Nacional 2019, luego de vencer en la final a la coahuiliense Dafne Quintero García con marcador de 135-131. En su camino al metal áureo, Hernández Geón derrotó en octavos de final a Isha Cardinal de Nuevo León por 129-119. En cuartos de final, Ana Sofía echó a la campechana Claudia Barbosa con marcador de 129-124. Ya en semifinales, la jalisciense eliminó a Paola Ramos, de Sinaloa, por 135-120, para finalmente coronarse ante Dafne Quintero. Con información de Miguel Briceño, para Alto Rendimiento, Diego Ochoa.
Así que vamos a pasar con la Copa Jalisco, que arrancó este fin de semana, y tenemos una nota que nos presenta Eladio Quintero.
Concluyó la semana 1 de la etapa regular de la Copa Jalisco, donde la región ciénega dejó puesta su participación con 4 encuentros efectuados de manera simultánea el pasado sábado 25 de mayo con una marca de 23 goles anotados. Jamay, sin muchos problemas, derrotó de visita 5-1 al representativo de Zapotlán del Rey, mientras que la Barca salió airosa al superar 4-2 a Poncitlán. Del otro lado de la región, los de Atotonilco el Alto derrotaron 3-1 a Tototlán, así como Ayotlán hizo lo propio 6-2 al equipo de Degollado. La tabla general del grupo de la región ciénega se encuentra liderada por Ayotlán con una diferencia de más 4 goles, seguidos de Jamay, quienes tienen la misma diferencia pero con un tanto menos a su favor. Mismo caso es para los municipios de La Barca y Atotonilco el Alto, quienes tienen la misma diferencia goleadora de más 2, pero siendo La Barca quien cuenta con un tanto más a favor, ocupando el tercer y cuarto lugar respectivamente. Al momento, Ocotlán se encuentra en el quinto peldaño con su participación pendiente. La sexta y séptima posición son ocupadas por Tototlán, con 3 goles en contra y Poncitlán con 4, ambos con una diferencia de menos 2 goles. Zapotlán del Rey con 5 goles en contra tomó el octavo puesto por arriba de Degollado, quien con 6 goles en su arco abarca el fondo de la tabla, ambos municipios con una diferencia de menos 4. La jornada 2 de la competencia se llevará a cabo el próximo sábado 1 de junio a las 16 horas, en donde el municipio de Ocotlán verá su primera participación luego del descanso programado que va para un municipio por semana. Los ocotlenses se enfrentarán a La Barca recibiéndolos en el estadio municipal. Degollado recibirá en el estadio municipal a Totonilco el Alto, Ayotlán visitará Jamay y en el caso de Poncitlán le abrirán las puertas a Zapotlán del Rey en la unidad deportiva número 1. El municipio que tomará el descanso será Tototlán. Informó para Alto Rendimiento Eladio Quintero.
Ahí está la esta primera jornada de la Copa Jalisco, que bueno, hay que recordar que la selección de Ocotlán no tuvo actividad en esta primera jornada, descansó y va a jugar hasta la segunda. ¿Qué les pareció el arranque de este torneo?
Pues sí, creo que aquí se demuestra que el fútbol es, para empezar, el deporte predominante del país y del estado en este caso, porque tiene varios años haciéndose Copa Jalisco de otros deportes y hasta este momento, hasta el momento en que se toma una Copa Jalisco para darle el auge que se le está dando como es a la de fútbol. Pues sí, queríamos ver fútbol aquí en Ocotlán, no se pudo por ahora, se tendrá que ver hasta el siguiente fin de semana y creo que los resultados tuvieron algunos hasta sorpresivo, por ahí un 5-2 que fue de lo más llamativo de la jornada.
También que se concluyó y son 23 goles anotados en los encuentros que se disputaron y Jamay es el 5-1 que comenta mi compañero Jorge y La Barca también con una goleada a Poncitlán de 4-2, o sea que los equipos ahorita le dieron con todo y empezaron motivados para la siguiente jornada empezar con todo también para seguir sumando y pasar a la siguiente etapa.
Sí, pues ha empezado bien para los municipios de Jamay y La Barca. Y bueno, hay que recordar el formato que tenemos de competencia, que son 108 equipos, uno de cada municipio, que están divididos en grupos por regiones. Y se va a jugar partidos a visita recíproca, después van a calificar los mejores 32. Y bueno, ya vendrá la fase de eliminación directa donde habrá un sorteo. Y con esto concluye nuestro primer bloque. Vamos a una pausa, pero antes le recordamos que puede contactarnos a través de Facebook Live Radio UDG Ocotlán o en el teléfono 925-6019.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más Alto Rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Aquí seguimos en Radio Universidad de Guadalajara. Le recordamos que puede dejarnos sus comentarios en el teléfono 925-6019 o a través de Facebook en Radio UDG Ocotlán. Pasamos ahora a la función de Vox que se realizó aquí en Ocotlán este fin de semana y para eso Adriana Andrade nos tiene los detalles.
Con casa llena y tambor batiente, el boxeador originario de Juanacatlán, José Alberto el Fantasma Ponce, conservó el título de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo, tras derrotar por nocaut técnico al minuto con 42 del segundo round a Miguel Ángel Vázquez en la pelea estelar de la noche como parte de la segunda función de boxeo del año del municipio de Ocotlán. El juanacatlense, quien destacó en su combate por su rapidez y fuerza, dijo estar agradecido por la respuesta de la afición que abarrotó la cancha de usos múltiples de Ocotlán.
No, pues más que nada muy cómodo, gracias a toda la gente que nos ha pasado muy bien y pues seguir trabajando porque nos hizo falta y hay que seguir demostrando que tenemos más.
Con dos títulos en mano, el Fantasma mantiene en claro la preparación para sus próximos objetivos.
Ahora sí que es el segundo paso de muchos, me hace falta. Quiero ser campeón del mundo, lo que todos queremos. Entonces, todavía falta y seguir más ganas, echando de más ganas.
La siguiente pelea para el pugilista mexicano se tiene contemplada para el mes de agosto. Mientras tanto, se continúa preparando en la búsqueda de su siguiente rival. Otra de las peleas más esperadas de la noche fue el combate del boxeador ocotlense José Luis El Pepo Espinosa, quien en decisión por mayoría derrotó a Juan José Cisneros a 6 rounds. Asimismo, en el combate de peso medio entre el jamaiteco Miguel Tamayo y el canadiense Stuart McClellan, este último no tuvo mayor complicación y derrotó por la vía del cloroformo a su rival a los 2 minutos y 32 segundos del primer round. Otro de los duelos internacionales que dio más batalla en el ring fue la pelea de eliminatoria por el campeonato mundial de la WBC en peso pluma entre Walter Schoolboy Sarnoy contra Miguel Ángel Ranita González, pactada a 10 rounds, mismos que transcurrieron mostrando a unos boxeadores que sin piedad dieron su esfuerzo en el ring. Entre el calor de la pelea hubo penalizaciones para ambos peleadores, sin embargo, el triunfo en decisión por mayoría fue para Sarnoy a consideración del puntaje de los jueces. En la cartelera femenina de la presentación internacional a 8 rounds, María la Imparable Micheo se llevó la victoria frente a su oponente Irene Cibria por nocaut técnico en el 5th round.
Bueno, vamos a escuchar las breves que nos presenta Alejandro Cabrera.
El pasado 23 de mayo, la delantera mexicana del Levante femenino Charlyn Corral se adjudicó el premio Mejor Gol de la temporada 2018-2019 de la Liga Femenina Española, cuya anotación fue ante el Valencia el pasado 22 de abril. Con más de 18.000 votos, la mexicana dejó atrás las anotaciones de Angélica Sosa, Unicef Began y Liz Merck. En dicha campaña, Charlyn totalizó 20 goles para ser la segunda anotadora de la competición, por detrás de Jennifer Hermoso, quien consiguió 24 dianas con el Atlético de Madrid. Al Barcelona se volvieron a recordar los fantasmas de Alfin tras perder la final de la Copa del Rey 2-1 frente al conjunto de Valencia, que no tuvieron su séptimo ascenso en su historia. En el partido tuvo cierre dramático, de esta forma pusieron fin a la racha ganadora de los azulgranas de 4 años consecutivos de ser campeones absolutos de la Copa. El Barcelona, ganador de 30 veces del torneo, tuvieron que lidiar con las lesiones de Luis Suárez y Dembélé. El piloto inglés Lewis Hamilton volvió a subir podio en la Fórmula 1 por Mercedes-Benz este domingo, tras ganar el premio de Mónaco. Por otro lado, Max Vettel cruzó la línea de meta en segundo lugar para Red Bull, pero cayó al cuarto debido a una penalización de 5 segundos impuesta por salirse de la pista, por lo cual Sebastián Vettel de Ferrari fue segundo, poniendo fin a las 5 victorias consecutivas de Mercedes entre el primero y segundo lugar. El tercer lugar fue para el compañero del equipo de Hamilton, Valtteri Bottas. En la Copa Mundial Sub-20 de Polonia 2019, el sueño mexicano se convierte en pesadilla, y es que su segundo juego frente al representativo de Japón no metieron ni las manos y cayeron 3-0. El Tri llegó como subcampeón de la CONCACAF y tras 2 jornadas en la fase de grupo los resultados no han sido los esperados. Después de sumar un par de derrotas, sus figuras Diego Lainez, Misael Domínguez y José Juan Macías han dejado mucho que desear. El Tri cerrará la fase de grupos este miércoles 29 de mayo ante la selección de Ecuador. La marchista mexicana Lupita González, quien fue suspendida a 4 años sin actividad después de arrojar positivo en Tembolona en un control de antidopaje a finales del 2018, apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, con un nuevo equipo de abogados, al considerar que en la primera defensa hicieron un trabajo inadecuado. González tiene hasta el 9 de junio para apelar la suspensión, pero tendrá respuesta hasta enero del 2020. Sin embargo, el objetivo es reducir la sanción para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El tenista español Rafael Nadal iniciará su defensa de su corona en el Roland Garros en el segundo Grand Slam de la temporada ante el alemán Jannik Hamann, uno de los tenistas de moda posicionado en el lugar 184 del mundo y que jugará su segundo partido en el torneo de este tipo. Nadal llega tras haber recuperado su total confianza después de imponerse a Novak Djokovic en la final de Roma, su único título sobre tierra batida en la temporada. Con información de Laker Alejandro Cabrera, las breves de alto rendimiento.
Ahí están lo más relevante de la información deportiva internacional. Y bueno, no podemos olvidar que este fin de semana se juega la final de la UEFA Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes, Tottenham y Liverpool. No sé, Jorge, ¿quién consideres que sea el favorito?
Creo que va a ser un partido muy cerrado porque a la hora de que pasaron a las semifinales, los favoritos por lo que venían haciendo más futbolísticamente era el Ajax y el Barcelona, no sé si alguien esté en otra opinión. Entonces, al ser, no sé, la sorpresa de que iban perdiendo, los dos terminan remontando resultados, creo que eso lo hace un partido muy parejo. Pero por calidad, creo que Liverpool sí supera un poco calidad y experiencia al Tottenham.
Sí, así como lo comentas, los dos vienen de remontar y por una gran diferencia de goles. Y en 2 minutos anotaron ambos equipos 2 goles y el Tottenham fue el que sorprendió en último minuto, dándole la vuelta para clasificar a la final. Y entonces el Liverpool hizo lo mismo, anotó 4 goles al Barcelona, que también se miraba favorito y también se desmoronó. Y ahorita nada más, pues tiene el Barça tiene el título de Liga, porque también se le fue la Copa del Rey contra el Valencia. Y creo que fue una temporada para mí mala del Barcelona, pero para mí favorito en la Champions es Liverpool.
Sí, y que será después de 6 años, me parece que no habrá un campeón español, ¿no? Que habían dominado Barcelona y después Real Madrid 3 veces seguidas. No sé, creo que hace o llama la atención, ¿no? Para que otros equipos estén compitiendo, ¿no? Que no ganen los mismos de siempre, porque cuando gana, cuando repite el mismo, se vuelve predecible, ¿no? El deporte, y se vuelve aburrido. Entonces, no sé, a mí me gusta que pues estén compitiendo otros equipos. Ahora Liverpool con su segunda final, creo que ya se la merece, ¿no? Jürgen Klopp.
Sí, ya Jürgen Klopp sería ya su tercera final de Champions. Recordemos que perdió aquella final épica con el Borussia Dortmund contra el Bayern Múnich, que termina definiéndose con un golazo de Arjen Robben. Después se viene esta final pasada, la lesión de Salah, los cambios que no tenía previstos, los errores de Karius, y termina también perdiendo esta. Creo que Klopp ya merece algo. Si es por merecimiento, Klopp la merece, pero también lo que hizo Pochettino con este Tottenham es de bastante méritos. ¿Por qué? Porque no gasta ni un peso en fichajes, da confianza a la plantilla que tenía, teniendo ya un Fernando Llorente a una edad pues ya avanzada para el fútbol, y le da continuidad, no busca a nadie, se mantiene con sus jugadores, teniendo la confianza en Eriksen y en Harry Kane, junto con Son, que fueron las estrellas del equipo esta temporada, y le está dando resultados. Así que también el Tottenham, recordemos que en Liga se había quedado muy cerca de haberla ganado años anteriores, sobre todo la que termina ganando el Leicester con esa hazaña. El Tottenham fue quien más cercano quedó a Leicester, y por eso pienso que sí es por merecimientos cualquiera de los dos, pero sí el Liverpool de Klopp.
Y además las lesiones llegaron a los dos equipos, porque por parte del Tottenham se lesionó uno de los más importantes para ellos, Harry Kane, y por parte de Liverpool no se presentaron el partido de vuelta a Roberto Firmino y Mohamed Salah. Entonces creo que también es un dato que en sí se agarran en confianza ambos equipos para seguir en la cuenta regresiva para ver quién es campeón, pero sí se ve favorito y todos van por el Liverpool, pero todo puede pasar en el mundo deportivo y puede que el Tottenham dé la sorpresa ganando la primer Champions de su historia, a lo que tengo entendido.
Sí, que Roberto Firmino, que ya regresó a los entrenamientos, hay que ver si podrá estar y si arranca de suplente o en el banco. El mismo caso de Harry Kane, que pues todavía no se confirma si van a estar o no disponibles para el partido. Vamos a terminar con esto nuestro segundo bloque. Le recordamos que puede escribirnos a través de Facebook Live en Radio UDG Ocotlán o en el teléfono 92560-19.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, Alto Rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Acá seguimos, todavía nos queda media hora y le recordamos que puede contactarnos a través de Facebook Live en Radio UDG Ocotlán o en el teléfono 392-925-6019. Vamos a escuchar ahora la nota sobre la Liga MX que nos presenta Juan Bañuelos.
Tigres se proclamó como el nuevo monarca del fútbol mexicano al vencer por global de 1-0 a León, con la solitaria anotación del francés André Pierre Guignac en el juego de ida, dejando en claro que no por ser el mejor equipo de la campaña se tiene garantizado el título. Las acciones del partido de vuelta iniciaron bastante movidas. Corría el primer minuto del juego y el León tuvo la primera clara con el remate de gol del costarricense Joel Campbell, que no causó ningún peligro para el arco universitario, puesto que la defensa comandado por Hugo Ayala apareció para rechazar el esférico. Inmediatamente, Luis Montes contra remató de media distancia sin peligro alguno para Nahuel Guzmán, quien desvió el balón a tiro de esquina. En ese momento las mejores acciones se vivían en las tribunas, y es que los seguidores no dejaban de alentar a su escuadra, quien estaba en busca de un solo gol. Pero no fue hasta el minuto 17 que los Esmeraldas volvieron a tener una nueva oportunidad, por conducto de Willian Tecillo, quien disparó sobre el área chica donde Nahuel no tuvo ningún problema para controlar. Una de las acciones claves del encuentro fue la temprana salida del goleador Esmeralda Ángel Mena, quien por problemas en el aductor tuvo que abandonar el partido. Eso significó un duro golpe de moral. En su lugar entró Jan Meneses como un ojo del ataque de la escuadra leonesta. Al comienzo de la segunda parte, una maravilla por Eduardo Vargas casi sorprende con un disparo de media distancia, mismo que fue desviado a tiro de esquina por Rodolfo Cota. Posterior al desvío, las acciones fueron a favor de los Esmeraldas, los cuales se subieron a poco de marcar el tanto que les diera el empate. Pero por una falta de comunicación entre Jairo Moreno y Testillo, significó la falla de los locales. No fue hasta el minuto 60 que Tigres pudo acrecentar el global por conducto de Eduardo Vargas, quien entró solo al área y sacó un tiro que fue directamente hacia la humanidad de Cota. Al 74 los Esmeraldas nuevamente tuvieron una gran oportunidad de igualar el marcador. Esta vez Meneses intentó con un remate de media vuelta, pero nuevamente aparecía la figura de Nahuel, quien era el mejor jugador de Tigres en el partido. Y tan solo unos instantes, Vinicio Angulo intentó con un remate de cabeza sin mayor efecto. León fue el claro dominador del partido, pero le hizo falta lo que mejor sabía hacer durante el torneo, que eran los goles. Sin duda alguna, extrañaron la presencia de su estandarte Ángel Mena, sin descartar que terminaron el partido con 10 jugadores gracias a la expulsión de Andrés Mosquera en los minutos finales. Este título significó la estrella número 7 para los universitarios, quienes han ganado 5 en la última década, lo que los convierte en uno de los máximos ganadores del siglo en el balompié mexicano. El próximo partido oficial para la escuadra auriazul será el campeón de campeones frente al América, cuyo encuentro se llevará a cabo en el Dignity Health Sports Park en Los Ángeles, California. Para Alto Rendimiento, Juan Bañuelos.
Bueno, ahí está la final de la Liga MX, que significó el séptimo título para el equipo de Ricardo Ferretti. Los Tigres, ¿qué les pareció? ¿Creen que es un justo campeón el equipo de Tigres?
Para mí sí, por más que pasó en sus dos partidos por la tabla de posiciones, los dos partidos interesan, la final, los cuartos y las semifinales, pasa con el reglamento que es parejo para todos. Tiene sus méritos por haber quedado segundo de la general. Y en la final, a lo mejor no fue muy superior a León, no fue abrumador, no fue a lo mejor el Tigres que nos tenía acostumbrados en otros campeonatos. Hasta en la misma final que termina perdiendo con Chivas, Tigres es un Tigres espectacular que te juega el balón como no hay otro equipo aquí en la liga. Pero esta vez Tigres fue un poco más efectivo, supo manejar los partidos, supo manejar los resultados y le termina dando frutos.
Creo que merecía ganar a León por la temporada que hizo, por tener el goleador que se lesionó en el primer tiempo. Y el Tigres, ¿cuántos goles metió en la fase final?
Cuatro goles.
Entonces creo que el campeón debería haber sido León, pero pues todo puede pasar en el fútbol. Hay sorpresas y pues prácticamente pues el Tigres fue campeón y... Y creo que sí ha sido el de la década, pero lo que le hace falta para poder decirlo que sea grande, pues que gane títulos internacionales, porque pues prácticamente no ha ganado nada internacional y puro nacional, pues creo que sí debería consolidarse como un grande.
Sí, que bueno, desde el inicio todos los equipos saben las reglas, ¿no? Que se juegan sí. 17 jornadas de temporada regular y después ya la liguilla con 8 partidos, ¿no? Con los 8 mejores que juegan 6 partidos. Entonces, no tanto como injusto, yo creo que no podemos...
catalogarlo.
Sí, y a veces creo que confundimos el jugar bien con ser ofensivo y creemos que son conceptos similares, pero si tú juegas a defender la ventaja conseguida en el partido de ida y pues eso te sale, creo que pues jugaste bien, ¿no? No creo que sea jugar que haya jugado mal o que haya sido un planteamiento mediocre de parte de Ricardo Ferretti, que tiene jugadores para hacer otra cosa, pues sí, pero a final de cuentas eso fue lo que planteó y le salió, ¿no? El partido.
Creo que aquí lo más criticado para la plantilla de Tigres es que tiene una valía de 71 millones de dólares y que haya terminado metiendo 4 goles en ¿qué fueron? 6 partidos. 6 partidos, anotó 4 goles, ganó 3 veces un gol por 0 contra Monterrey, una en cada fase. Entonces creo que eso es lo que se le critica, tener a Guiñac, un tipo que ha anotado 104 goles desde que llegó a la Liga MX, Ener Valencia, Edu Vargas, Quiñones, Aquino, Dam, Celarayán, es un ataque muy fuerte. Entonces creo que eso es lo que se le critica a Tigres, no tanto a lo mejor las formas, pero si Tigres a lo mejor le hace uno en la vuelta a León, las críticas no hubiesen llegado de tal manera.
Con este campeonato para Tigres, también convierte a Tuca Ferretti como uno de los máximos ganadores del fútbol mexicano con 7 títulos, que iguala a Ignacio Trelles, que también pues están los dos peleando, y yo creo que si sigue así, bueno, hasta que termine su contrato, Tuca Ferretti puede superar esa racha y ser el único con mayor número de títulos ganados también.
Sí. Que Guiñac estuvo lesionado, ¿no? En buena parte de la liguilla, no estuvo nunca al 100 físicamente. Y sí, lo del Tuca Ferretti es ya su 5º título, me parece, con Tigres. Uh-huh. Había conseguido uno con Chivas y uno con Pumas. Con equipos no tan pues poderosos económicamente. Aquel Chivas todavía no era de propiedad de Jorge Vergara. Entonces, sí creo que es un técnico ganador, que a veces se le critica un poco por el estilo, pero pues son 23 años ya de dirigiendo, entonces creo que esperar otra cosa del Tuca Ferretti pues no se puede simplemente.
Sí, sí, hay que recordar la gran temporada que hace León también, a pesar de que Tigres termina quedando como campeón, León a lo mejor bajó los decibeles tanto en las semifinales como en la final, se le acabó el gas, no sé, no jugó a lo mismo, no jugó igual. Pero un equipo que ganó 12 partidos seguidos, que tiene su récord, también cabe destacar la gran temporada que hace también Ignacio Ambriz como técnico, que se consolida como un técnico confiable de primera división, que a pesar de haber estado en América no terminaba por dar ese sabor de boca, y ya ahorita con la gran temporada que hace para León, lo consigue. Creo que eso también cabe resaltar. Lo de Mena, el temporadón que hace Mena, sus 14 goles en la temporada, y Macías.
Creo también que el factor clave para León fue que se les fue un jugador importante al Mundial, como lo es Macías. Entonces creo que también ahí como que les cayó en shock, por así decirlo, porque era una delantera muy fuerte y para poder ser campeón y se les va el último momento para el Mundial, creo que también fue un factor para que León cayera un poco de su nivel que traía.
Sí, que no podemos olvidar la temporada de León, ¿no? De 41 puntos, como lo comentaba Jorge. Y sí, la baja de Macías termina pesando. Ayer yo tenía a Angulo, que estaba en la banca, que era el suplente natural que podía usar Nacho Ambriz. No sé por qué decido poner a Campbell, que es más un extremo, cuando pues lo que necesitas es un gol, ¿no? Para igualar el juego. Pero sí, es una gran temporada. que creo que no se puede considerar como fracaso por lo que logra, ¿no? Igual, antes de comenzar el torneo, para nadie era favorito el equipo de León. Bueno, vamos a pasar ahora a comentar sobre el fútbol de estufa, las posibles incorporaciones que para los equipos tapatíos, Atlas y Chivas. De entrada, bueno, Chivas se dice que podría regresar Toño Rodríguez a la portería, a competir por un puesto con Raúl Gudiño. Lo de Antonio Briseño, el Pollo, que estuvo en el Feirense de la Liga de Portugal, que descendió, actualmente es jugador libre, no tiene contrato, y se dice que ya hay un arreglo con él por 3 años, y pues podrían ser las siguientes incorporaciones del Guadalajara.
Sí, Chivas está buscando sobre todo jugadores libres, porque se ha estado mencionando también la cuestión de Pablo Barrera y de Ulises Dávila. Ulises Dávila, que es formado en Chivas, termina saliendo al Chelsea, me acuerdo, una gran expectativa que se tiene de Ulises Dávila en ese momento. No jugó prácticamente, se regresa a la Liga MX después de algunos años, juega en Santos y ya ahorita no tiene contrato. Es una de las opciones, y la otra es el canterano auriazul Pablo Barrera, que no renovó y está siendo buscado por el rebaño, además de Osvaldo Alaniz, que se rumora que si no asciende Alaniz, tiene ya asegurada la compra para Chivas.
Para las Chivas le ofrecieron el equipo de Pumas pues dobles jugador para que Van Rankin se quedara, y pues el único oficial que hicieron fue Van Rankin, y pues Pablo Barrera, como lo dices, está libre. A ver si en el draft o cualquier momento puede hacerse oficial allí su llegada, o nada más quedarse en el rumor.
Sí, Ulises Dávila, que como bien comentas tenía había muchas expectativas sobre él, fue el tercer mejor jugador en un Mundial Sub-20 con la selección mexicana. Pues su carrera ha ido a menos, y ahora pues parece que tendrá una pues ya tercera o cuarta oportunidad, porque pasó por Santos, ahora en Chivas. Y bueno, el caso de Jürgen Damm, que también se comenta que es del interés de Guadalajara, no ha jugado, no ha tenido tanta regularidad con los Tigres en los últimos torneos, en los últimos partidos. Sorprendió en Liguilla, y siendo el primer recambio de Ferretti cuando lo tenía prácticamente borrado. Ya ha comentado que pues no le desagrada la idea de jugar con Chivas, pero se dice que el valor con el que lo ha tasado Tigres es alto, de acuerdo al presupuesto de Guadalajara.
Sí, Jürgen Damm es otra de las opciones. Y por ejemplo, aquí en la ciudad de Guadalajara hay que recordar también al Atlas, un Atlas que con el cambio a Grupo Olighieri va a reforzarse de manera considerable, según las declaraciones de los directivos del equipo. La salida de Rafa Márquez del club abre las puertas a que sí se busque otra base de jugadores, encabezada a lo mejor a quien fue la estrella esta temporada, Osvaldo Martínez. Y entre las opciones que se han estado planteando, la primera opción ha sido José Juan Vázquez, exjugador de Chivas, que va a buscar el Atlas, llevarlo a su club, a sus filas.
Además, también el Cruz Azul quiere al capitán del Atlas, a Juan Vigón. Entonces se escuchó un rumor, y también de Yanini Tavares, que ahorita está en Arabia y estaba jugando, fue un jugador clave para el Santos, y también Caiciña lo quiere para el próximo torneo. Por parte de Tigres, después de salir campeón, también se escuchan fuentes de que Diego Reyes ya también se encuentra en sus filas para ser comprado por el club.
Sí, bueno, lo de Diego Reyes se hablaba desde el torneo pasado, desde el mercado de invierno, y no se concretó. Bueno, en el caso del Atlas también se habla de Jonathan Orozco en la portería. Yo creo que Pepe Hernández lo ha hecho bien, creo que es una de las pocas cosas rescatables del semestre de los rojinegros, donde creo que sí se tienen que reforzar es en la defensa. Tiene a dos de los centrales pues quizá más lentos de toda la liga, que hasta les falta hasta técnica a veces, y es lo que terminó por condenar a los rojinegros y donde se veía que sufría más, ¿no? El equipo. Entonces creo que es una de las líneas que tiene que reforzar.
Sí, de hecho se ha estado escuchando el rumor de que Jair Pereira ya está fuera de las filas del rebaño y va a ser uno de los buscados por Atlas para incorporar a su equipo. Pero Pereira ha mencionado que nunca jugaría en el rival de su actual club, así que hay que ver, a lo mejor hace un Nico Castillo y por ahí se termina yendo al Atlas. Creo que la opción de llevar a Jonathan Orozco es llevarle a alguien de experiencia a Pepe Hernández, alguien que le pueda dar a lo mejor unos tips de ciertos aspectos, sobre todo mentales, porque Pepe Hernández ha mostrado la calidad que tiene. Entonces creo que esa sería la idea de llevar a Jonathan Orozco a los rojinegros.
Sí, ahora, que ahora pertenecen al mismo grupo, ¿no? Tanto sí. Santos como Atlas, entonces puede ser un intercambio fácil, ¿no?
Ahora comenta lo de Jair Pereira también, que está fuera de Chivas. Entonces, los Pumas también se escuchan rumores de que Jair Pereira está en sus filas porque los defensas como Arribas ya no lo contemplan y Alan Mendoza también, que lo pusieron a jugar en la Premier. Entonces creo que también sería uno de los filas para llegar a Pumas, pero solo son rumores. Espero que si se llega a contemplar, pues sería de buen factor para la universidad.
Bueno, pues hay que esperar, todavía falta más de un mes para que inicie la liga. Hay que esperar al draft a ver qué movimientos hacen los equipos. Y bueno, y ahora que ya no existe esto del pacto de caballeros, que se supone que ya no existe, pues hay algunas incorporaciones que pueden ser más fáciles para los equipos. Pasamos ahora a la cápsula de Un Día Como Hoy, que nos presenta Diego Ochoa.
El deporte nos ha brindado momentos inolvidables que han marcado referentes en la historia de la humanidad. Deportistas y naciones completas viven apasionadamente la felicidad de ganar o la tristeza de perder, convirtiéndose así el deporte en un ente universal que deja secuelas en la existencia del hombre. Por eso, hoy viajaremos en la línea del tiempo para recordarte lo que pasó en el mundo deportivo un día como hoy. Un día como hoy, pero de 2009, el Barcelona consiguió su tercer título de la Champions League, celebrado en el Estadio Olímpico de Roma, en Italia, donde derrotaron 2-0 al Manchester United. La primera anotación fue en el minuto 10 por conducto del camerunés Samuel Eto'o, tras un contraataque. Para el minuto 70, el argentino Lionel Messi marcó el segundo tanto tras un certero cabezazo, sentenciando el encuentro. Esto significó el primer triplete para el Barcelona en su historia. Un día como hoy, pero de 2012, muere el boxeador estadounidense Johnny Tapia, tras una insuficiencia cardíaca. En la época amateur consiguió los torneos National Golden Gloves de 1983 y 1985, en peso mosca. Su primer cetro mundial lo consiguió en el año de 1994 tras derrotar a Henry Martínez en 11 rounds, ganando así el título de la Organización Mundial de Boxeo, en peso super mosca. Su última pelea fue en el año 2007, derrotando a Ilidio Julio por decisión unánime. Un día como hoy, pero de 1967, nació en Gateshead el futbolista inglés Paul Gascoigne. Inició su carrera futbolística en Newcastle, quien lo fichó a la edad de 13 años, donde consiguió la FA Cup juvenil ante el Watford. Debutó en el primer equipo el 13 de abril de 1985, ante el Queen's Park Rangers. Gascoigne casi fue expulsado del equipo por mala conducta, pero en la temporada 87-88, tras un buen torneo, fue fichado por el Tottenham Hotspur. En sus dos primeras temporadas anotó 14 goles en 75 partidos, lo que le valió su primer llamado a la selección inglesa. Sus últimas temporadas con los Spurs estuvieron marcadas por lesiones, y años después el equipo italiano de la Lazio se hizo de los derechos de Paul. Las lesiones hicieron que se perdiera la mayor parte de la temporada 1994-1995, por lo que lo vendieron al equipo escocés Rangers. Su último equipo fue el Burnley FC de la segunda división inglesa. Un día como hoy, para Alto Rendimiento, Diego Cho.
Con esto llegamos al final de nuestro tercer bloque. Le recordamos que puede contactarnos a través de Facebook Live, Radio UDG Ocotlán, o en el teléfono 925-6019.
Los elementos del equipo de alto rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de alto rendimiento regresa para su última jugada.
acá seguimos todavía en alto rendimiento. Vamos a hablar sobre las finales de la NBA, que ya quedaron definidos los dos finalistas, los campeones de cada conferencia, los Warriors de Golden State en el oeste y los Raptors de Toronto en el este. La sorpresa, el día de ayer terminaron por conseguir el boleto, venciendo a los Bucks de Milwaukee, que iban ganando la serie 2-0, y ganaron después los Raptors 4 partidos de forma consecutiva, algo que pues la verdad se veía complicado. Nos callaron la boca a todos los que decíamos que ya estaba liquidada la serie. Nunca había perdido los Bucks 2 partidos de forma consecutiva en toda la temporada, y ahora perdieron 4. Creo que hay que aplaudir eso de parte de los Rockets, y sobre todo de Kawhi Leonard, que con una pierna prácticamente cojeando en gran parte de los partidos, llevó a su equipo a por primera vez una finales de NBA.
Sí, creo que aparte de que Milwaukee ya tenía 2 partidos a favor, el tener en su momento a Antetokounmpo, como venía jugando, que pinta, bueno, creo que sigue pintando para terminar siendo el MVP de la campaña, a pesar de no poder llegar a la final. Entonces creo que ese es un gran logro de Milwaukee, y creo que los Warriors lo teníamos planteado desde principio de temporada que estarían en estas instancias. Son campeones actuales, podrían repetir por ahí el campeonato, así que hay que ver qué es lo que termina por hacer Stephen Curry y su compañía, que pinta para cosas grandes en la NBA.
Sí, que no van a tener a Kevin Durant, que ha estado lesionado en gran parte de la temporada. Parece ser que no va a estar en el juego 1 ni en el 2. Y estos se van a jugar en Canadá. Los dos primeros se van a jugar en Toronto. Va a ser la primera vez que los Warriors arrancan unas finales en condición de visitante, ¿no? Que son, ya va a ser su quinta final consecutiva, y siempre habían arrancado como locales. Ahora les toca visitar primero a los Raptors, van a poder contar con Kevin Durant, que venía siendo su mejor jugador en estos playoffs.
Sí, yo pongo la hazaña que hicieron, de ir perdiendo y dar la vuelta 4-2 para así jugar la final. Y por eso digo que los Raptors van para campeones.
Sí, creo que la hazaña lograda en la final de conferencia le da puntos para poder estar como favoritos. No lo creo, por todo lo que vienen haciendo los Warriors temporadas anteriores, no solo esta temporada. Creo que ya es algo bastante, bastante bueno lo que muestra temporada a temporada el equipo comandado por Stephen Curry. Pero Kawhi Leonard puede dar la sorpresa de nuevo, y así como eliminó a Milwaukee, terminar con el anillo de campeonato.
Sí, que lo comentábamos cuando hablábamos de la Champions, ¿no? Que cuando ganan los mismos, pues se vuelve aburrido el deporte. En este caso, pues que estén ahora un equipo donde no esté LeBron James y Stephen Curry del otro lado, creo que hace interesante estas finales. Y bueno, uno de los deportes donde quizá más o donde es más difícil que haya sorpresas es en el básquetbol, ¿no? Donde se juegan durante temporada regular 84 partidos, y en los playoffs pues se juega a ganar 4 de 7. Entonces puedes tener un mal partido, pero que tengas 4 malos pues es complicado. Y bueno, ahora le pasó a los Bucks de Milwaukee, y terminaron quedando fuera. Otro evento importante esta semana en el deporte es la final de la UEFA Europa League, Chelsea y Arsenal, dos equipos inglees. ¿Quién les parece que es el favorito?
Creo que aquí, a diferencia a lo mejor del de la Champions, no hay uno que se pinte con un plantel tan vasto como para considerarse favorito. Futbolísticamente los dos vienen mostrando un nivel similar, basados a sus estrellas. Por un lado, Aubameyang ha comandado al Arsenal, y los Blues han sido comandados por Eden Hazard, que probablemente sea su último partido vistiendo la camiseta del Chelsea, porque todos los rumores que ha tenido acerca del Madrid. Entonces va a ser una final muy muy cerrada, creo que todavía más cerrada futbolísticamente que la Spurs contra Liverpool, pero para mí se termina campeonando el Chelsea. Creo que los Blues tienen un plantel un poco superior, más dualidad en sus futbolistas y una baraja de futbolistas más amplia que la de los Gunners.
Además, también el factor clave de ahí también es los aficionados, que ambos equipos son de Inglaterra, por lo que viajar a Azerbaiyán para ver la final creo que se les dificulta. Además de que ahorita ese país está en guerra, es algo también el motivo por lo que la UEFA les dio 6.000 entradas a cada equipo, por lo que se ha disminuido la compra de boletos. Además de que también el estadio de Bakú tiene una capacidad de 70.000 espectadores. Creo que va a ser una final muy, muy serena, sin tantos aficionados y pues el ambiente que se vivirá. Además de que, a diferencia de la Champions League, que pues está en Madrid y les queda pues más cerca, creo que... Bueno, el favorito aquí para mí también es el Chelsea.
Sí, que bueno, no hay que olvidar del Arsenal, que tienen a Unai Emery en la banca, que fue campeón 3 veces con el Sevilla de forma consecutiva. Entonces es alguien que conoce el torneo y que pues sabe cómo ganarlo. Entonces creo que eso puede ser algo a favor de los Gunners, tener a otro como Lacazette, que está atravesando un buen momento. Yo, si tuviera que apostar por uno, yo iría por el Arsenal.
Sí, creo que también un factor en contra del Arsenal es la pérdida de un jugador como Hendrik Mkhitaryan, que no va a poder estar por los problemas entre Azerbaiyán y su país natal, Armenia. No va a poder hacer el viaje, tienen prohibido entrar a Azerbaiyán, así que por ahí sin Mkhitaryan, un futbolista creativo que viene siendo importante para el equipo de Unai Emery, podría ser factor importante para su derrota, pues.
Además pues entre la Liga de Europa League y como la Champions, es la primera vez en la historia que quedan los 4 clubes del mismo país. O sea, también es algo también importante para el mismo país y para el fútbol.
Que eso puede quitarle interés, ¿no? del resto de países. Quizá en Inglaterra pues estén al pendiente de esto, pero en los demás países no sé qué tanta atención les llame ver 2 partidos donde no hay algún representante de sus ligas. Y en esta ocasión pues los dos van a ser, las dos finales son, como comentabas, de equipos ingleses, pero pues bueno, yo creo que va a ser un partido interesante de esta final, que tradicionalmente pues está a la sombra de la Champions League. Ahora hay que esperar. Con esto llegamos al final de esta edición de Alto Rendimiento. Gracias, Jorge, por acompañarnos.
Sí, gracias, Luis, gracias por la oportunidad a la universidad. Muchas gracias también a Juan Carlos que está en controles y a Juan Manuel.
Sí, un gusto estar aquí con ustedes dando opinión y información acerca del deporte, y saludos a todas las personas que nos sintonizan para saber todo del mundo deportivo.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de Alto Rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.